de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, año número 32 para este verdadero clásico de la radiofonía cordobesa, el programa que elabora, produce la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para toda la comunidad, claro, pero particularmente para los docentes. Ha llegado el fresquito en una semana y en unos días. Oscar, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Sí,
donde ha llegado el fresco. Sí, donde hay temas que son excluyentes y que por ahí han corrido de todos los otros temas de la agenda. El tema concreto del coronavirus, al que nadie escapa, ¿no?
Es que es el tema que ha copado absolutamente toda la agenda, sí. No solamente la mediática, sino la educativa.
La agenda vital, la agenda de la vida.
Exactamente. Hay que tener mucha precaución porque, bueno, esto, como quien dice, se puede pasar de rosca, lo cual sería mucho más perjudicial que el mismo virus, ¿no? Esto del pánico, de la psicosis, de esta paranoia que desata de que parece que fuera, no sé, una película apocalíptica.
Sí, y confiar, hay que tener cuidado. Me parece que hay algo que es clave, a lo que los argentinos por ahí no estamos del todo acostumbrados, que es confiar, porque para eso nos hemos organizado en sociedad, confiar en los... Tenemos que confiar. Después criticaremos cuando pase.
Podemos estar de acuerdo o no.
Podemos no estar de acuerdo. Pero digo, confiar y acatar lo que son las decisiones que se toman a niveles gubernamentales, independientemente de los niveles, si es municipal, si es provincial, si es nacional, independientemente de quién mande, pero me parece que la vida en sociedad significa eso, ser responsables con lo que se ha acordado a nivel de quienes nos dirigen, porque si no es el caos.
Exactamente. Es una verdadera prueba de ciudadanía.
Es una prueba de ciudadanía. Después, si las medidas estuvieron bien o estuvieron mal, lo analizaremos más adelante en una cosa que es mucho más dinámica, pero lo importante es ser ordenados en esto y ser responsables.
Responsables, muy
ser
responsables.
Ser responsables, me parece fundamentalmente.
Que esa es la clave.
Bueno, tenemos muchas...
Vamos a iniciar, si me permitís, Daniel, homenajeando en este programa, haciéndolo especialmente en homenaje al doctor Héctor Zeya, quien trabajó en el centro de salud desde sus inicios, desde hace 35 años, y ha fallecido ayer.
Bien.
El doctor es especialista en psiquiatría, Héctor Zeya. Este programa es
dedicado a él.
Bueno, y a su familia, por supuesto, el saludo correspondiente.
Bueno, vamos a ir con algunos de los temas. Por supuesto que vamos a estar ocupándonos del tema, no va a ser lo primero que vamos a abordar, pero vamos a ocupar el tema coronavirus, vamos a hablar con la gente de nuestro centro de salud.
Exactamente.
Que también está trabajando con el
tema. Están trabajando, se ha instituido un protocolo especial allí con la doctora Claudia López Gallardo, directora del Centro de Salud Guillermo Frencia, y bueno, nos va a contar de las medidas preventivas y la situación con respecto al coronavirus.
Si bien, como decíamos, se ha corrido la agenda por el tema del coronavirus, lo cierto es que en el caso de los docentes en Córdoba hay una situación salarial inconclusa.
Inconclusa, lo cual seguramente se verá afectada indefectiblemente por esta cuestión. Inclusive hay un nuevo cronograma de las medidas, de las acciones, que lo vamos a decir, lo vamos a dar y atención a todos los que están escuchando después de la nota, de la primera nota, que va a ser con la compañera Zuly Miretti, nuestra secretaria general adjunta, que va a estar en línea y que nos va a contar lo que pasó esta semana. ¿Sí? Desde el día martes, el lunes, paro internacional de mujeres, el martes movilización en Córdoba, el miércoles en San Francisco con regionales y el viernes en Belville. Así que ella nos va a contar.
Y tenemos una experiencia muy linda, una experiencia pedagógica reserva de San Martín, corazón verde de la ciudad, un proyecto que se ha desarrollado acá en la ciudad de Córdoba sobre lo que es ese pulmón que tenemos en el noroeste de la ciudad.
Tal cual, es un casi, bueno, tradicional espacio verde que ahora ha sido... mucho más difundido por la cercanía y las obras que se han realizado alrededor del Estadio Kempes. Pero bueno, allí el Parque General San Martín ha sido tratado en un proyecto que para reconocer la biodiversidad de la tierra en esos lugares, en dos colegios de la zona sur de nuestra ciudad. Vamos a hablar con la docente Ana Brisoli y nos va a contar de qué se trata.
Bueno, señoras y señores, como verán, un programa cargadito, así es que no demoremos más.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, lo decíamos, más allá del coronavirus, hay una agenda inconclusa en términos salariales. Concretamente no está cerrado el acuerdo salarial con el gobierno. Hubo una propuesta calificada de inconclusa, de corta, que fue rechazada por eso. Las acciones que se hicieron esta semana, hubo marchas, plenarios regionales en Jesús María, Cruz del Eje, San Francisco, Carlos Paz, Belville, Río Cuarto y Capital, bueno, reclamando por una mejor propuesta. Y en defensa del salario. Está en línea nuestra secretaria general adjunta, Zuly Miretti. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, y buen día para Oscar. ¿Cómo
Hola,
están? Zuly.
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo se desarrollaron y qué adhesión tuvieron las acciones que se hicieron en buena parte de la provincia.
Bueno, tal cual lo mandató nuestra asamblea provincial, diciendo que la propuesta es insuficiente y se estipularon una serie de acciones regionales que fueron votadas casi masivamente por la asamblea de la semana anterior. Y bueno, primero tuvimos el primer día, el lunes, el paro internacional de mujeres, que bueno, realmente fue un paro con muchísima adhesión de las mujeres, de todos los tipos de mujeres. Siempre nosotros decimos que es el día de la mujer trabajadora. Uh-huh. Y para nosotros, trabajadoras son todas, así no sean asalariadas o tengan un trabajo, bueno, en blanco, sino que justamente en estos tiempos de crisis las mujeres son las que más sufren la flexibilización laboral, la desocupación, no sé qué. Por eso inclusive las amas de casa, las que le ponen el pecho todo el día en los comedores, en los merenderos, trabajadoras somos todas. Esa marcha fue, bueno, hermosa, multitudinaria, donde seguimos peleando por nuestros derechos y nosotros marchamos junto a la Intersindical de Mujeres que hemos formado ya hace unos años, donde estamos las mujeres de todas las centrales obreras y bueno, de los movimientos sociales también. Así que bueno, comenzamos el día lunes con esa marcha maravillosa. Uh-huh. El día martes, ya con el plan de acción nuestro que estipuló la asamblea, que fue una movilización con los cuerpos orgánicos de Capital. Uh-huh. Y también participaron cuerpos orgánicos de algunos departamentos. Y nosotros tuvimos una marcha hacia la Casa de Gobierno. Y después estuvimos con todos esos compañeros delegados, porque justamente, cuerpos orgánicos, tuvimos una asamblea donde seguimos debatiendo y discutiendo cómo podemos nosotros salir de este conflicto, salir mejorando la propuesta, por supuesto, porque eso es lo que nos mandató la Asamblea Provincial, que uh-huh. La propuesta es insuficiente y que hay que mejorarla. La verdad que esta propuesta está teniendo un debate como creo que hacía mucho que no lo había, porque fue debatido antes que se declarara insuficiente y ahora lo seguimos debatiendo, claro. Porque en cada lugar es con una movida, pero después también es asamblea con los delegados. Mm. Lo mismo ocurrió el día miércoles en San Francisco, donde en departamento San Justo, estuvo el departamento San Justo, el departamento Río Primero y Río Segundo, también nos movilizamos por las calles de San Francisco y hubo un acto frente a la casa de Córdoba. Y después, bueno, una asamblea también con delegados. Lo mismo ocurrió en Belville ayer, con los departamentos de, bueno, Unión, Marcos Juárez y San Martín. También se dio un debate muy impresionante. Y bueno, estamos tratando entre todos de buscar cuál es la mejor forma de salir de como decía recién, de este conflicto, ¿no?
Está bien. Zuly, la semana pasada cuando hablábamos con Juan y se planteaba cuáles habían sido los puntos de rechazo, los costados más flacos que habían visto los docentes, sí. Fundamentalmente hacía hincapié en el tema de la cuestión previsional, es decir, la baja de aportes, sí. El futuro de la caja y eso. La discusión, sí. Que se está dando en las escuelas, la discusión que se... ¿Sigue virando sobre eso? ¿Ha virado para algún otro lado? ¿Qué es lo que se está discutiendo?
No, sigue virando, pero es esencialmente hay algunas discusiones, pero menores, sobre quizás porcentajes. Mm. Pero la mayor discusión, sí, justamente, es sobre la baja de aportes personales. Nosotros lo que hemos buscado mucha información en estos días, hemos trabajado sobre lo que ya habíamos trabajado hace mucho tiempo con todos los gremios de Córdoba, analizando ¿por qué el déficit de la caja? ¿Por qué tenemos la ley 10.333? ¿Por qué el gobierno de Córdoba dice que la ley 10.333 no es lo peor que nos puede pasar en materia jubilatoria? Porque recordemos que cuando estuvo el decreto 1777, hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ya el famoso caso Bossio, que dijo que es constitucional que se calcule la jubilación el 82% sobre el haber líquido y no bruto, que eso es peor aún que la ley 10.333. Bueno, todos esos debates se están dando sobre el futuro de la caja, porque una cuestión es cuál es el sistema previsional, cuáles son los requisitos, cuál es la movilidad, cuáles son los aportes, otra es el sistema financiero.
Claro, cómo se sustenta.
Claro, y ahora se empiezan a mezclar más cuestiones, porque, bueno, querramos o no, sabemos que este problema del coronavirus está afectando económicamente a todo, globalmente, ¿no?
Sí.
Y sabemos que también va a afectar al país, a la provincia. Entonces, bueno, creo que es un debate muy profundo el que estamos haciendo y, bueno, ojalá arribemos a la mejor conclusión, ¿no?
¿Cómo
y
sigue?
Que nos contenga a todos.
Sí, ¿cómo sigue el plan de lucha? Imagino que tendrán cronograma nuevo porque también la agenda del plan de lucha se ha visto modificada por el coronavirus.
Sí, y justamente porque muchos de los lugares donde estaba estipuladas las movidas, hay protocolos de las municipalidades,
claro,
donde no permiten que haya actos masivos.
Sí.
Entonces se han reprogramado, si bien, como bien lo decía Oscar recién, se ha reprogramado, o sea, va a haber asambleas con los delegados en distintos lugares, pero no va a haber movilizaciones porque no están permitidas por los mismos municipios donde se iban a desarrollar.
Está bien.
Así que, pero vamos a seguir debatiendo, que creo que eso es lo más importante, el debate que tenemos que seguir dándonos con los compañeros que aún no hemos profundizado el debate. Y, bueno, esto que decía, nosotros pasan los días, los docentes siguen con el salario del año pasado, no hemos tenido ningún tipo de aumento, teniendo en cuenta la pérdida que tenemos todos los trabajadores en cuanto a poder adquisitivo, que no escapamos los docentes de eso. Entonces nosotros tenemos que lograr una solución y poder lograr que todos tengamos un aumento salarial.
Claro.
Pero bueno, se cruzan, está cruzado por estas situaciones. Creo que es cuando más, vuelvo a decir, creo que lo más importante es que este rico debate que se ha dado en la provincia, como hacía mucho que no se daba, y que todos pueden participar y tienen la posibilidad, lo han hecho con asamblea en las escuelas, y analizaremos una vez terminadas las acciones en los departamentos cómo seguimos, pero además esperando ansiosamente una propuesta superadora.
Claro, está bien.
Que esto es lo que nos va a llevar a salir de esta situación, ¿no?
Zuli, te agradecemos muchísimo. Bueno, ahí vamos a repasar con Oscar cómo sigue específicamente el cronograma de esta semana. Muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Ahí estaba Zuli Miletti, la secretaria general adjunta de UEPC. Repasamos antes de la música, si querés, entonces
sí,
completamos
sí,
lo que decía Zuli de cómo es el nuevo cronograma.
Porque el lunes estaba previsto una movilización y plenario regional en la ciudad de Cruz del Eje junto con departamentos del oeste. Esto se reprograma el lunes 16 a las 9:30 horas. Se va a hacer plenario informativo en la ciudad de Cruz del Eje, sumando solamente al departamento Minas.
Bien.
A mi departamento, ¿no? A la misma hora, otro grupo estará haciendo la misma acción, el plenario en Villa Dolores.
Uh-huh.
Y a la tarde, a las 15 horas, en Mina Clavero, que se reunirán departamento San Alberto y Pocho.
Bien.
Eso es el lunes. El día martes 17 estaba previsto el regional de todo el sur en Río Cuarto. Solamente Río Cuarto a las 9:30 de la mañana en la ciudad de Río Cuarto. A las 9:30 y otro grupo se reúnen con las mismas acciones en Huincas Renancó, departamento General Roca. A las 15 horas por la tarde, Roque Sáenz Peña en la ciudad de La Bulalle. Ahí está Juárez Selman, que falta definir lugar y hora.
Bien.
Pero ese mismo día se hace también en Juárez Selman. El miércoles 18, que estaba previsto el regional norte, todo el norte en Jesús María, se hace en Jesús María, pero solamente con Tulumba, Totoral y Colón a las 9:30 de la mañana.
Bien.
Jesús María, miércoles 18. Jueves 19, en Carlos Paz, se suma Santa María, perdón, en Cosquín, 9:30 horas, reitero. jueves 19 en Cosquín, 9:30 horas, sumando al departamento Santa María con Punilla. El mismo día, a la misma hora, en Río Tercero, el departamento Tercero arriba a las 9:30, jueves 19. Y el viernes 20 se realizan las últimas acciones con plenarios en Capital, o sea, en la ciudad de Córdoba Capital. Uno, con todo esto de los protocolos y de la emergencia sanitaria, espera que aún así el gobierno haga una nueva propuesta.
Claro.
Y que para el viernes 20 posiblemente ya podamos al menos tener algo para desencadenar nuevamente todas las acciones y todo el mecanismo de consulta del sindicato.
Muy bien. Esto es Maripolé, caro, imposible de pagar.
Sentada en mi silla percibo mi estómago inquieto de hambre y este cansancio que avisa que la paciencia se termina. Trabajo que quiero y que hay poco. Trabajo y nunca me alcanza porque la paso pagando, pagando, pagando y pagando. Pagando, pagando, no pago. Pagando, pagando, adeudo. Pagando, pagando, me cortan. Porque está caro, imposible de comprar. Caro, imposible de pagar. No suben, no bajan. Especulan con la comida que alimenta, tan alto que yo no llego. ¿Dónde están los poderosos? No bajan las posibilidades. Me lleno de dudas. ¿Qué hago? ¿Me quedo y la lucho? ¿O me saco un pasaje a donde no peguen con palos cuando se diga en voz alta que todo está muy caro? Que no nos suba. Que no nos mientan, que no nos quiten el trabajo, que no nos contaminen, que nos están matando, que el Estado es responsable. Cuento cuánto vale porque es muy caro. Pa 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 pa.
Esto es Maripolé, caro, imposible de pagar.
¿Sabías que podés solicitar el taller Aula Digital Móvil para tu escuela? Conocé el resto de las propuestas de formación institucional en nuestra web. UPC. Construimos una escuela en donde todas y todos pueden aprender.
Bueno, 12:23 en la República Argentina. Seguimos con las consecuencias sociales que tiene la pandemia del coronavirus. Hay suspensión de talleres.
Exactamente, acorde a lo sugerido por el Ministerio de Salud de la Nación, y que obviamente ya sabemos que el Ministerio también de Córdoba ha adherido a los protocolos. Frente al riesgo de contagio de coronavirus, adherimos al protocolo preventivo, por lo que se pospone el inicio de los talleres que estaba previsto para el lunes 16, lunes, este próximo lunes, hasta nuevo aviso.
Bien.
Con buen criterio, buen tino, sabemos que los talleres son mayormente asistidos, casi en su totalidad, por mayores, por personas mayores, que integran la población
de riesgo.
Así que, bueno, ha habido también...
Está bien, ya están las inscripciones,
los que están inscriptos. Está todo listo. Esperen un ratito.
Conservan su derecho.
Les van a avisar cuando se inicia.
Perfecto. Bueno, lo que se mantiene es la muestra fotográfica Mujeres Trabajadoras, porque en este caso es una muestra de paso.
Sí, hay que decirlo que estaba prevista para ayer a la mañana la muestra pública en la Plaza de la Intendencia. Esa sí se suspendió por el protocolo preventivo de la Municipalidad de Córdoba, pero se inauguró en nuestro patio de la memoria, allí en el Zoom de la calle Salta, la muestra fotográfica Trabajadoras Somos Todas. Invitamos a reflexionar sobre las brechas salariales históricas, la invisibilidad de las tareas de cuidado y las barreras patriarcales que impiden el acceso al mercado laboral en condiciones de paridad. Se reflexionó sobre eso, recuperamos historias de luchas, de resistencias, de organización, protagonizadas por, obviamente, mujeres sindicalizadas de Córdoba, abriendo caminos para garantizar cada vez más la igualdad, trabajos dignos en un contexto de justicia social. La muestra va a quedar y va a estar en el gremio, luego rotará en las organizaciones que lo requieran. Recordemos que está en nuestra sede, pero es organizada por la Intersindical de Mujeres sobre todo. La producción y puesta de la muestra es de Altroque Realizaciones, le mandamos un saludo a los compañeros de la organización esa, con la coordinación de Pate Palero, nuestra compañera también, que después suele venir a sucedernos aquí en la radio. Así que ahí está la muestra, va a estar unos días y después va a rotar por algunas organizaciones que lo deseen así.
Bien. Bueno, y se viene Semana Santa y ya está abierta la oferta turística. Hay que recordar que la oferta turística para Semana Santa del gremio apunta a destinos locales, es decir, destinos que por el momento no están afectados por las normas sanitarias en torno al coronavirus ni al dengue, es decir, no hay nada al respecto, no hay precauciones respecto de la movilidad interna, por eso es que se abrió, está abierto para
la oferta.
Quiera.
La oferta está ahí, te aclaro, Daniel, que para Semana Santa falta un ratito, primero está el fin de semana largo del 24 de marzo.
Es verdad, sí, falta.
Ya está disponible la oferta para en la página web, está para todas las personas que se interesen viajar a cualquiera de los destinos que ofrece UPC, nuestra colonia, en otros lugares propios y los convenios y ofertas que tenemos como oferentes externos. ¿Sí? Para cualquier información, entrar a www.upc.org.ar/acción-social/turismo ofertas turísticas. ¿Sí? Está disponible la oferta fin de semana largo, que es el fin de semana que viene.
Si sos afiliada o afiliado a UPC, podés acceder a descuentos y financiaciones en comercios y farmacias en toda la provincia. Conoce todos los convenios a través de nuestras redes sociales y página web para acceder a los beneficios.
Bueno, uno de los temas de debate en torno al coronavirus y cuando se sucedían las distintas medidas que empezaron a acelerarse a partir del jueves, fundamentalmente a partir del jueves, y uno de los temas centrales y de mayor discusión fue el tema de las clases.
Fue el tema de las clases porque al suspenderse todo tipo de evento que implique concentración de personas, en un pensamiento lineal, si se quiere, se piensa que las escuelas es concentración de personas. Sin embargo, cumplen con condiciones completamente distintas y los especialistas, sobre todo lo que hablábamos al inicio, Daniel, los especialistas, que ahora vamos a tener comunicación con un especialista, indican de que no, que hasta sería contraproducente la suspensión de las actividades
escolares. En esta etapa, hoy.
Hasta ayer, digamos.
Exactamente.
Así que bueno.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Ginés González García sobre las razones por qué la suspensión de clases no contribuiría en nada en este momento.
Consideramos todos que no solo es un impacto social considerable, sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Ustedes saben que los chicos no son un grupo vulnerable, pero también es cierto que cuando los chicos no van a la escuela, tienen que quedarse fuera de la escuela. Y ese fuera de la escuela significa que muchas veces se recurre a los adultos, que son los que los cuidan, con lo cual aumenta el riesgo, sobre todo para los adultos. Obviamente los chicos deambulan por la calle, por los cines, por los shopping. Es decir que hasta podría ser, desde el punto de vista de los chicos y del control de la epidemia, contraproducente, vuelvo a decir, en este estadio y, por supuesto, en los establecimientos educativos que no han tenido ningún caso ni sospechoso ni confirmado.
Bueno, ya vamos a hablar ahora con Claudio Pérez Gallardo, que es el director del Centro de Salud de nuestro gremio. Anticipamos que se ha establecido Claudio Pérez Gallardo.
Claudia,
perdón.
La doctora.
La doctora Claudia Pérez Gallardo. Decíamos que el protocolo ha establecido actuaciones para las escuelas, es decir, ante casos sospechosos, aula se suspenden las actividades en esa aula, si es que da positivo se suspenden las actividades en la escuela.
Exactamente.
Pero se tratarán de manera individual cada uno de esos casos.
Lo que decía inclusive el ministro y el ministro Trotta también, es que en la escuela hay cierto control sobre las posibilidades de los casos. No es lo mismo en un recital o en una cancha de fútbol donde no sabes quién está, es totalmente anónimo.
Exactamente.
La diferencia es importante.
Y las diferencias entre escuelas, porque ayer, por ejemplo, hay una escuela de Northlands, que es una escuela de altísimo nivel de Buenos Aires, que decidió unilateralmente suspender las clases. Pero bueno, dieron una explicación que es atendible. Los papás de estos chicos van y vienen permanentemente desde el exterior porque tienen un nivel adquisitivo que no tiene el resto de la sociedad.
Claro.
Bueno, decidieron suspender las clases, hasta tiene cierto sentido. En ese caso, bueno, no es la realidad de la masividad de las escuelas argentinas.
Es la realidad, pero además tenemos que advertir, y esto con mucha... Nosotros hablábamos de responsabilidad, Daniel, al inicio del programa. Hay algunos lugares donde nuestros propios delegados por allí entran en esta vorágine de miedo y pueden llegar a equivocarse a la hora de convocar asambleas y determinar o tomar decisiones. El sindicato se ajusta a los protocolos que tanto el Ministerio de Salud y de Educación de la Nación y de la provincia proponen, porque somos parte de un sistema que tenemos que, de alguna manera, respetar. ¿Sí?
Así es.
Podemos o no estar del todo de acuerdo. Podemos tener opiniones diferentes, pero desde la especialización que tienen quienes trabajan en esos lugares, tenemos que saber que saben lo que están haciendo.
Sí, sí.
Tenemos que entender que saben que están haciendo.
Y por una cuestión práctica, Oscar, porque si vamos a cuestionar, y no solamente cuestionar desde el discurso, sino con las acciones.
Claro.
Cada decisión que se toma, y es la anarquía absoluta, y en estos casos lo peor que nos puede pasar es no respetar un orden, no ser estrictos en cuanto al cumplimiento de las normas.
Sí.
Vaya la apelación también a los papás de los chiquitos que han viajado al exterior, que están en periodo de cuarentena, no los manden a los chiquitos.
Exactamente.
Sean solidarios con sus congéneres.
Es una gran prueba
de ciudadanía.
Con todo lo que esto implica, tener presente que somos un eslabón muy chiquito de un gran aparato, que si no funciona aceitadamente, sobre todo en estos tipos de situaciones.
No hay política que funcione.
No hay política que funcione.
Bueno, ahora sí está Claudia Pérez Gallardo, directora del Centro de Salud de nuestro... ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van?
Bien, perdón, te dije Claudio en algún momento, por suerte no te había
presentado.
No,
está bien, no hay problema. No, digo, me parece que dijiste Claudia Pérez, esa no soy yo.
Claro, eras otra. Bueno, estábamos hablando un poco acá con Oscar respecto de la responsabilidad, de la prueba de ciudadanía que nos sometes todo esto, pero en términos concretos, más allá de lo dinámica de la situación, de las modificaciones que se dan todo el tiempo, ¿qué recomendaciones darías hoy? ¿Cómo se debiera proceder? ¿Cómo hacer para que no colapse el sistema público? Bueno, cuestiones que son básicas como para entender.
Bueno, lo primero que me parece que es necesario manejar son información científica. Uh-huh. Porque hay muchísimas comunicaciones a través de distintos medios, inclusive de WhatsApp y demás, y esto es clave porque, digamos, evita generar daños directos e indirectos innecesarios. Uh-huh. Las intervenciones que se hacen es a través del Ministerio de Salud de la Nación, que a su vez tiene un comité de expertos y que está vinculado con la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que guiar con las pautas que nos va dando Ministerio de Salud de Nación, y en particular para los docentes, el Ministerio de Educación, que está, digamos, directamente influenciado por las pautas que da el Ministerio de Salud de la Nación. Esto me parece que es clave a los fines de disminuir los daños que puede generar la desinformación al respecto. Uh-huh. Continuamos con las medidas preventivas para toda la población, que tiene que ver no automedicarse, es clave esto para que las personas no con medicación que puedan tomar en casa no enmascaren cuadros que podrían ser sospechosos de coronavirus. Uh-huh. Hoy por hoy tenemos, vamos a entrar en un periodo de del año que seguramente va a haber un aumento de procesos respiratorios y de gripe, que no necesariamente claro, es coronavirus.
Son coronavirus. Bueno, te iba a preguntar respecto de eso. ¿Qué tan importante es estar informado respecto de los síntomas, tres o cuatro síntomas que son claves, como para no saturar el sistema de salud? Es decir, con algo parecido.
Hay dos componentes que son importantes tenerlos en cuenta para el coronavirus. Una es fiebre. Uh-huh. Esa fiebre puede estar acompañada por tos, o por dolor de garganta, o por dificultad al respirar, de aquellas personas que en los últimos 14 días han estado en países que epidemiológicamente son positivos, de Europa, Asia y Estados Unidos.
O en contacto estrecho con gente que lo haya hecho,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Exactamente. Ahora, si yo estoy en contacto estrecho con personas que han viajado, que han regresado en los últimos 14 días, y esas personas que han viajado están asintomáticas, uno tiene que estar atento, pero no necesariamente sospechar que hay un coronavirus, ¿cómo te puedo decir?
Dando vuelta, potencial.
Dando vuelta, disimulado y que en cualquier momento, ¿se entiende? O sea,
sí, está claro.
Una persona que está en la Argentina, que un familiar, fuera alguien estrecho, viene de un país extranjero, si es asintomático, esa persona que viene del país, países de Asia, Europa o Estados Unidos, sí o sí tiene que tener el aislamiento obligatorio.
Bien,
perfecto. Por ley, eso es lo que se define con el comunicado de la Presidencia de la Nación el 13 de marzo, es obligatorio, no es si quiero o no quiero, es obligatorio, y además esa es la pauta de solidaridad social que debemos tener todos nosotros.
Bien. Hay algo que recién conversábamos, Claudia, que es, porque no lo dice específicamente el decreto, ¿qué pasa con aquellos que al momento del decreto ya estaban en el país, pero al momento del decreto no completaron la cantidad de días de cuarentena, es decir, los 14 días, ¿se entiende? Al momento del decreto hacía 5 días que llegaron al país. Es decir, con lo cual...
tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y en eso, la responsable de coronavirus, de epidemiología en Córdoba, fue muy clara. Supongamos que yo no hice el aislamiento, pero estoy dentro del periodo de los 14 días del viaje, tengo que completar los 4 días restantes del aislamiento.
Perfecto, eso es muy importante. Entonces, independientemente de que yo ya estaba en el país cuando se dictó el decreto, tengo que completar el aislamiento.
Exactamente.
Está perfecto.
Me parece que es una pauta sencilla, y que es necesario hacerlo, estamos obligados a completar los 14 días.
Está muy bien.
Hice 13, me queda un día.
Está perfecto, está bien. Sí. Otra cosa que a lo mejor te lo pregunto casi como médica, porque recién hablábamos de los síntomas, que me parece que son pautas piolas para evitar las, como es, saturar los centros de salud. El moco, ahora ha bajado la temperatura. Se anuncia lluvias y más baja de temperatura. Probablemente, como vos bien decías, empiecen a aparecer respiratorios. El moco, aparece moco en los chicos, rinitis, ese tipo de cosas. ¿Ese es un síntoma compatible o no?
¿De coronavirus?
Sí.
No.
No.
O sea, es fiebre, porque vos podés estar en moco, pero sin fiebre. Es una alergia, pero es un resfrío común.
Bien, perfecto.
Es fiebre. El síntoma es la fiebre que tiene que estar acompañado por tos, o por dolor de garganta, o por dificultad respiratoria.
Bien, la fiebre está claro. Es decir, el moco solo no amerita una...
Pero a eso hay que sumarle sí o sí el antecedente de la epidemiología,
que
es el viaje.
El viaje o el contacto
con alguien que tuvo coronavirus confirmado, uh-huh. o que tiene sospecha médica de coronavirus.
Está bien, perfecto. ¿Sí? ¿Qué se está haciendo a nivel de centro de salud, del gremio? ¿Cómo se está trabajando?
Mira, lo que ya ayer definimos todo lo que es protocolo para que tengan, digamos, el centro de salud de acá de la UPC de Córdoba, estamos ya definiendo un lugar que va a ser un consultorio para aislamiento. Así que ya eso está. Y la semana que viene ya tenemos el consultorio de aislamiento, que lo que vamos a hacer en la puerta de entrada, se le va a preguntar estos datos, si tiene fiebre, con estos síntomas que comenté anteriormente, si viene de alguno de los países de origen o ha estado en contacto con alguien con coronavirus o con sospecha. Uh-huh. Esas personas se las va a aislar, se les va a poner un barbijo, se las va a separar del resto del público y ahí se le va a hacer, bueno, un médico le va a hacer todo el examen. Y si que cree que es sospechoso, porque estos elementos que te mencioné anteriormente, se llena una ficha de notificación obligatoria, se comunica con epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y se define, digamos, a dónde se deriva para que le hagan la toma de la muestra de las secreciones que puedan tener en la nariz y en la garganta.
Bien, perfecto, perfecto.
Lo primero que se hace es descartar justamente lo que vos estabas mencionando, a través del laboratorio central de la provincia de Córdoba, es descartar que sea otro tipo de gripe.
Sí.
Y si fuera descartado, bueno, ahí ese material se manda al Instituto Malbrán.
Al Malbrán, perfecto. Claudia, bueno, y tranquilidad fundamentalmente, ¿no?
Es decir... Yo creo que sí, digamos, una de las cosas es, bueno, qué pasa en las escuelas, digamos, ¿no? Hoy por hoy, primero decir que los niños, no hay ningún caso identificado de niños, pero está preparado el hospital de niños para hacer esta detección, sí. Pero por el otro lado es que nos vamos a manejar lo mismo con las pautas generales.
Perfecto.
Si algún docente, directivo, alguien ha viajado al exterior, tiene que hacer el aislamiento obligatorio. Si hay un caso sospechoso porque tiene la fiebre, los síntomas y el antecedente del viaje o del contacto, a esa persona, digamos, hay que también aislarla. Te voy a facilitar un número de consulta que me parece que también
sí,
es
dale.
Importante, que es un 0800
sí.
222
uh-huh.
1002
uh-huh.
opción 1. Ahí se hacen las consultas. Toda la población, o sea, los equipos de salud tienen otro número de teléfono, pero para hacer consultas poblacionales, ahí se puede llamar.
Está bien. En el caso de las escuelas, corregime, ya que vos estás en reunión con el comité local, en caso de que haya un caso sospechoso en determinada escuela, lo primero que se hace ante la sospecha es se aísla al docente o al alumno que esté y se suspenden las clases en ese aula. Y en caso de que se confirmase coronavirus,
se
suspende la escuela.
Ahí se cierra recién el aula, es el colegio, exactamente.
Está bien, ese es el
se
protocolo.
Se cierra el aula, o el, digamos, la sección del establecimiento donde está ese caso sospechoso,
uh-huh.
se tiene que confirmar que es un coronavirus
uh-huh.
para que se cierre el establecimiento.
Perfecto, perfecto.
Previamente, lo que sí es esa persona con caso sospechoso, tiene que, van a hacer una consulta con el médico y tiene que hacer el aislamiento obligatorio.
Está muy bien. Y convocar a la responsabilidad de docentes, de alumnos, de padres, es decir, bueno, si han viajado o han estado, y no, viste, hagan la cuarentena, no manden a los chicos a la escuela, qué sé yo. Me parece piola esto que decíamos recién, de mucha gente que llegó hace, le quedan, qué sé yo, 4 días, llegó hace 10 días, ya se olvidó de cuando llegó, que saque la cuenta, de decir que todavía a lo mejor le quedan 3 o 4 días, bueno, no mande a los chicos a la escuela.
Exacto, que complete
la cuarentena, digo, por una cuestión de seguridad de todos.
Sí, pero por eso está muy bien definido lo que es caso sospechoso.
Sí.
Digamos que no es cualquiera que estuvo, y la otra cosa que me parece hoy, que es fundamental para las escuelas y para la sociedad en general, es insistir en las medidas preventivas.
Está bien.
Que es no automedicarse, uh-huh. es airear los espacios, los ambientes.
Lavarse bien las manos.
El lavado frecuente de manos, que dura 25 segundos.
Uh-huh.
El uso de pañuelo descartable o cubrirse con el pliegue del codo, digamos, para estornudar, para toser y demás. Es todo un hábito ese.
Sí, que sí. Es una práctica también.
A los mayores de 65 años que eviten actividades sociales,
uh-huh.
Y por último, el uso de barbijo no está recomendado en la población general.
Así es. Sí, sí, está, está claro.
Solamente está claro. Para aquellos que tienen síntomas respiratorios y para el equipo de salud, para el personal de salud.
Y me parece otra cosa que parece una perogrullada, pero que el buen y el reiterado lavado de manos puede llegar a suplantar al alcohol en gel, ¿no? Digo, para aquellos que están acopiando alcohol en gel,
claro, sí,
como si fuese a terminar el mundo, bueno, lávense las manos más seguido y no hace falta tanto alcohol en gel, ¿no?
Sí, y viste que también está circulando esta cuestión que hay que tomar agua para que no se sequen las mucosas respiratorias y demás, que si yo tomen agua.
Hay que tomar agua siempre,
no
claro.
No es necesario tomar por agua.
Claro. Tomar agua hay que tomar siempre, claro, exacto. Sí, claro. Sí. Ahora
pero,
y antes.
Fundamentalmente, no, la agenda sanitaria es dinámica.
Sí, está claro.
Y nos tenemos que estar comunicando permanentemente, exacto, con el Ministerio de Salud, y los Ministerios de Salud provinciales están alineados con el Ministerio de Salud de la Nación. Creo que también es una gran oportunidad esto, ¿no?
Sí.
Para podernos organizar y para poder trabajar
en conjunto,
solidariamente en comunidad, que es lo que también disminuye el pánico psicosocial.
Totalmente, sí. Claudia ha sido muy clara, Claudia López Gallardo, ahora sí, vamos con tu apellido correcto. Gracias por comunicarte con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Claudia amable. López Gallardo es la directora del Centro de Salud de UPC. Bueno, la población de riesgo en cuanto a edades son los adultos mayores. Vamos a escuchar a Carlos Presman, que es gerontólogo, escritor, docente en el Hospital de Clínicas, dando recomendaciones, completando un poco algunas de las recomendaciones que daba Claudia, lo que decía Presman.
En honor a la TISA, intentaremos algo de docencia respecto a la prevención del coronavirus en el grupo más frágil, más vulnerable, que es aquellos que tienen más de 65 años. Entonces, uno, evitar la circulación del virus permaneciendo dentro del domicilio. Dos, colocarse la vacuna antigripal y antineumococo. Y tres, trata de tener dentro del domicilio una vida lo más saludable posible, teniendo como objetivo que nos estamos cuidando, y ese es el plan o el sentido de esta cuarentena. Nos aislamos para poder evitar que el virus circule y después de esto salir al encuentro de los demás, que es lo más saludable que nos va a pasar una vez que pase esta epidemia de coronavirus. La salud, como tantas otras cosas, siempre es un éxito colectivo. Así que estaremos a prueba como responsabilidad social, lavarnos las manos periódicamente, evitar los contactos interpersonales y tener como objetivo principal cuidar a los adultos mayores.
Bueno, ahí estaba el doctor Presman entonces con recomendaciones puntuales para los adultos mayores. Antes de la música, una información que nada tiene que ver con esto, pero que es clave.
Y en realidad tiene que ver en el sentido de que hay resoluciones como la 159 y sobre todo la 131, que es reciente. Consúltela porque se refiere al otorgamiento de licencias especiales por este caso.
Ah, mira vos. Bien.
¿Sí? Lo leo cortito, pero resolución 131, ¿no? En el artículo primero dice: concédase licencia excepcional a los agentes que se desempeñen en la administración pública provincial, cualquiera sea el régimen jurídico aplicable a su relación laboral, que deban reintegrarse a su trabajo habiendo ingresado al país desde el exterior, proveniente de zonas de transmisión sostenida del nuevo coronavirus, conforme la información publicada del Ministerio de Salud de la Nación y actualizable periódicamente.
Bien.
Remítanse, resolución 131, en el caso nuestro es para todas las escuelas de régimen público y privado, 131 la resolución, también la 159 porque es la general, ¿no?
Bien, perfecto, ahí está entonces, hecha la aclaración, ahora sí manda la música. Fito Páez y Mala Fama, Hey You.
Dale, malafamero, levantame la peña, ¿eh?
Agitando el avispero, mándale mecha. Anote, anote, bofi, bofi. Arr, arr, copi, copi.
Hey You, monstruo yuta, ¿cuándo me vas a dejar de pegar? Hey Vos, culo. Te quiero fuera de mi vida ya. Hey vos, bestia equilateral, no voy a terminar en una tumba.
cruzar ni por casualidad. Andate, correte, salí, aléjate de ese gil que en un 90% siempre te hizo sufrir. Rata, rata, me hiciste confundir. No existe hijo de puta, sos un hijo de gil.
Fucking bastard.
Sabes que hay estrellas en el cielo.
Hey you, Little Venus. Vos nunca me podrías dar miedo. Vas a terminar en una zanja. Vos regato muy buena.
Fito Páez, Mala Fama, Hey You.
Si sos docente, podés solicitar el taller de técnicas de aprendizaje en ciencias naturales y matemáticas. Conocé todas las propuestas de formación institucional en nuestra web. UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, hablamos mucho de coronavirus, pero en términos estacionales, si uno fuera estricto, estamos mucho más propensos al desarrollo de dengue que de coronavirus, en términos estacionales, ¿no?
Estacionales y estadísticamente sabemos que los casos que hay son muchos. Hay que sencillamente recordar que el único vector de contagio del dengue es el mosquito, ¿sí? Y decirles, no lo vamos a reiterar a todos, todas las precauciones para que el mosquito no se reproduzca.
Así es.
Y tratar de matarlo en todo caso y evitar que nos pique.
Exacto.
Sencillamente es eso, ¿sí? Así que actualicémonos y bueno, intensifiquemos las medidas contra esto.
Bien. Bueno, cortito, cobertura de cargos directivos y de inspección.
Así es, a partir del día 16 de marzo del corriente año inicia la inscripción. La información respecto a las convocatorias se encuentra en la página del Ministerio. Es, reiteramos, cobertura de cargos directivos y de inspección. Entre a www.cba.gov.ar/repartición Ministerio de Educación.
Muy bien.
No tenemos separados los campos entre la militancia sindical en la que luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, de la militancia político-pedagógica en la que luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Estela Maldonado, secretaria general de CETERA entre 2007 y 2014.
Y para que nuestros chicos y chicas y adolescentes y jóvenes de todo el país aprendan lo que necesitan para transformar su vida y transformar el mundo que los rodea.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, vamos a ocuparnos de una experiencia muy linda. Se llama Reserva de San Martín Corazón Verde de la Ciudad. Es un trabajo que coordina Ana Brizuela. Está a cargo de este proyecto de las escuelas Presidente Ilia, Totoral y Arica de Barrio Santa Rosa. Trabaja en el tema de la biodiversidad con epicentro en esto que es parte del pulmón verde, uno de los pulmones verdes en la zona noroeste que tiene la ciudad, integrado por los parques, por la Universidad Libre del Ambiente, pero que el corazón, cuyo corazón es la Reserva de San Martín. Como decíamos, está Ana Brizuela en línea, que es la que coordina. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Haceme una aclaración. ¿Son tres escuelas, Presidente Ilia, Totoral y Arica? ¿Cómo es?
No. La escuela es Doctor Presidente Arturo Humberto Ilia que queda en las calles Totoral y Arica, en el barrio Santa Rosa.
Bien, ahora
es una sola escuela entonces.
Es una escuela sola.
Sí, es una sola escuela, pero que involucró a más de 100 niños en este proyecto, gracias al programa de 108, bueno, que lleva a cabo la UPC.
Está bien,
así exactamente, es así.
Agradecemos muchísimo la colaboración y la intervención del programa de fortalecimiento pedagógico de 108 uh-huh. De UPC, porque no solo pusieron recursos didácticos, recursos materiales, proveyeron todo lo que es transporte y la visita para las reservas, sino también que el equipo de coordinación estuvo siempre presente con nosotros, acompañándonos. Así que agradezco muchísimo bien. A Rosa, a la coordinadora, bueno, y a todo su equipo, a Luz, Ana, bien. Alicia, Marcela,
bien.
¿Sí? Que han estado siempre acompañándonos.
Ana, contanos un poquito, ¿dónde está ubicada la escuela, dónde es el barrio Santa Rosa y, bueno, en qué consiste el trabajo?
Bueno, barrio Santa Rosa está en la zona sur, cerca de Villa del Libertador, o pasando Villa del Libertador, digamos, como poniendo una...
Me parece que se nos cortó.
No sé dónde queda ubicado el barrio. La escuela es una escuela muy grande.
Se corta.
Tenemos un problemita allí.
Sí, se nos corta la línea.
Es la comunicación, Pablo, ¿no?
Sí, es la comunicación, sí. Es la línea, es un problema de la línea. Bueno, vamos a ver si podemos recuperarla. Estábamos teniendo una conversación con Ana Brizuela, que es una de las docentes a cargo del proyecto Reserva de San Martín, Corazón Verde de la Ciudad, desarrollado por la Escuela Presidente Ilia, que queda en barrio Santa Rosa, nos estaba ubicando respecto del barrio que se queda al sur de Villa El Libertador, es decir, en el otro extremo de donde queda la reserva San Martín, un trabajo que se hizo en el marco de las actividades del proyecto de las 108 escuelas.
108 escuelas, sí. Recordemos que en esa zona, el año pasado también, ¿te acuerdas de la experiencia sobre las lechuzas?
Claro, es verdad.
¿De qué se alimentan las lechuzas? Es una cosa que iniciaron los mismos chicos porque ellos salían y ondeaban las lechuzas. Bueno, veamos, las conozcamos.
Claro.
Bueno, en
esta línea. Bueno, ahí la hemos recuperado, Ana. Nos decías... Sí, te estábamos preguntando, me estabas contando dónde estaba la escuela y para ir, porque no nos queda mucho tiempo, ¿cómo fue la actividad esta de Corazón Verde de la Ciudad?
Bueno, la inquietud comenzó a partir de preguntarnos con Sandra, que es, digamos, una seño que tiene un empuje impresionante, la verdad que agradezco también muchísimo a ella, que tiene una pasión por la educación, por la enseñanza, por los niños, que es admirable. Comenzó, digamos, con una pregunta de hacernos de pensar las aves de la ciudad y bueno, ¿qué estaba pasando con estas aves? ¿Qué pasaba, digamos, cómo vivían, bueno, las aves que teníamos en el barrio, en la escuela? Y nos propone el proyecto 108 hacer una visita a la reserva, y entonces ese proyecto áulico, que era un proyecto pequeño, abrió un horizonte de posibilidades de aprendizaje y de enseñanza y de investigación maravilloso, bueno, que tiene que ver con descubrir la biodiversidad de Córdoba, bueno, es que en la reserva se muestra tan bien, ¿no?
O sea, lo trabajaron a partir de la visita, previo a la visita, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo lo hicieron?
Y bueno, empezamos con una pregunta disparadora que tenía que ver con qué estaba pasando, que teníamos tantas aves pertenecientes a los bosques nativos en la escuela, en el barrio, y bueno, y veíamos la problemática, queríamos abordar la problemática de los bosques nativos, ¿no? Como que las aves están perdiendo su hábitat. Y luego se abrió aún más el panorama a partir de la
de la visita a las reservas y investigamos y los niños no solo pudieron observar y sino que también apreciaron el valor de los bosques nativos y de la biodiversidad que, bueno, que tiene que ver con la flora y la fauna, ¿no? Uh-huh. Entonces, se abrió, ya dije, un abanico de posibilidades que tiene que ver con investigar el ambiente de río, la función de los bosques nativos en términos de conservar la humedad de los suelos, y bueno, y en función de eso, o sea, ¿qué es lo que alberga el bosque nativo? Entonces, los niños aprendieron sobre conservación del hábitat, conservación del ambiente, así que hubo ahí muchas posibilidades también de aprendizaje de los niños, sobre todo despertando en ellos una valoración por el ambiente. Claro. Y aparte en las situaciones de aprendizaje, uh-huh, ellos pudieron desarrollar sus capacidades, ¿no? Claro. Identificar especies, uh-huh, identificar especies autóctonas, no solo del bosque nativo, árboles, sí, sino también de animales. Claro. ¿No? Animales, reptiles. Fue un trabajo, la verdad, que muy amplio, o sea, pasó a ser un trabajo amplio y que se fue coordinado con un equipo de docentes, y también agradezco al equipo directivo también que abrió, ¿no?, dio espacios, o sea, fue un trabajo en equipo que posibilitó la coordinación de 4 grados, uh-huh, tanto del turno mañana como del turno tarde, poniendo el foco desde los campos curriculares, en ciencias sociales, todo lo que tiene que ver sobre la conservación, ¿sí?, de especies. Sí. En matemática también hubo trayectos e itinerarios, o sea, temas para ver. También en ciencias sociales ubicamos, ubicación.
O sea, un trabajo bien articulado, Ana. Un trabajo bien, bien articulado.
Parece que se nos perdió de nuevo.
Bueno, ahora se nos ha perdido Ana Brizuela. Bueno, ya estábamos redondeando. Logramos al menos enterarnos de qué había sido, cómo habían trabajado.
Sí, justo estaba trabajando un poquito la interdisciplinaridad, sí, ahí al final, pero
sí,
bueno.
Sí, la articulación que siempre se da en este tipo de cosas y que se potencia cuando la escuela logra salir de su ámbito, van al lugar en cuestión, al lugar de estudio y demás. Reserva de San Martín, Corazón Verde de la Ciudad, el trabajo hecho por los chicos de 4 grados, nos decías, de la Escuela Ilia de Barrio Santa Rosa. Se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, le vamos a sugerir que estén atentos al nuevo cronograma de acciones.
Bien.
Que se está viralizando por todas las redes, sobre todo por WhatsApp. Desde el lunes 16 no se hacen las movilizaciones en las regionales, sino que se eligen ciudades, algunas se unen 2 departamentos, pero se hacen plenarios informativos solamente.
Perfecto.
Fíjense en la página, en nuestras redes, ahí está todo.
Gente, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La